Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya saben que en El Enfoque acometemos el repaso de toda la actualidad, de lo que ha dado de sí la jornada, de lo que está sucediendo en estos momentos, pero también siempre destinamos unos minutos a repasar, por ejemplo, información internacional o información económica. Hoy es el turno de la actualidad laboral y para ello contaremos con Javier García Corbo del espacio Madrid Trabaja. Les sonará de 3 a 4 todos los días en esta casa, de 3 a 4 de la tarde, con las mejores ofertas, propuestas de empleo, además, como decimos, de la actualidad laboral. Recuerden, este enfoque no sería posible sin la labor de todo el equipo de informativos de Onda Madrid, así como la producción de Gloria Risco y el control técnico de Raúl Moles. Y en este jueves 12 de agosto, Gobierno y Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, acercan posturas por momentos y además lo hacen respecto al precio de la luz. Hoy el Ejecutivo sí se ha pronunciado sobre las tarifas cuando hemos marcado otro máximo histórico y quizás hasta ahora estén pensando que oye, que ni el silencio de ayer ni la orquesta de hoy, porque Teresa Rivera en Cadena Ser hacía un guiño a Podemos caminando hacia la nacionalización y reconociendo que algo tienen que hacer para bajar la tarifa regular. Y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, optaba por otra vía, más discutible para sus socios, por la que deja en manos del consumidor la solución. Sí, sí, es usted el que tenía la solución desde el principio. Si la tarifa regulada no le gusta o no le va bien a su bolsillo, tenía la plana.
Poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de, bueno, pues un sistema concesional distinto o a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía.
Que en este momento ese incremento del precio de la luz solo se produce en aquellos usuarios y consumidores que tienen tarifa regulada. Aquellos que tienen tarifa plana no están experimentando esa alteración y, por tanto, habrá que replantearse también como consumidores cuál es el tipo de contrato que tenemos que hacer con las eléctricas.
Usted pagando de más y resulta que tenía tarifa plana. Ya le vale, consumidor, ya le vale. Más allá del contenido, nos quedamos con el continente. El gobierno ha comparecido y ha dado la cara a propósito de la luz. Esto es lo importante, que por lo menos hacen acto de presencia e informan. Al contrario que los jóvenes que se esconden bajo un falso perfil o un alias que creen ocurrente y lo hacen para insultar y asestar una puñalada grave, muy grave, a otros jóvenes que simplemente se meten en internet para navegar, para entretenerse. Graciosos que se pasan con el chiste, siempre ha habido, pero han dado la cara. Y si tienen lo que hay que tener, si han tenido lo que había que tener, han sabido aceptar que la broma no haya sentado bien, han agachado las orejas, se han disculpado y han cambiado de tercio. Pero claro, cuando uno cambia la presencia por el anonimato telemático y la broma por el insulto y el acoso, deja de ser un bromista. Incluso deja de ser un acosador o un hater, como se lo conoce ahora. No es nada de eso, ¿qué va? Es un cobarde. Lo bueno es que dice la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que tenemos un grupo de jóvenes valientes, dispuestos a dar la voz de alerta y ayudar a ese 34% de jóvenes de entre 14 y 29 años, 3 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 29 años, que afirman haber sufrido maltrato en redes sociales. Marín Padura, directora general de la FAD.
Es preocupante, ¿no? Es un buen caldo de cultivo porque el anonimato envalentona estos discursos del odio. Que el problema es un problema grave, sino también se intente encontrar en las redes sociales e internet un espacio de transformación para combatir.
Por si nos escuchas, si eres un joven o experimentado hater, te recomiendo que no confundas infundir miedo con infundir respeto. La historia te hablará de uno que lo hizo para ganarse al pueblo y de cómo terminó. De apellido Mussolini. Utiliza internet para algo productivo y echa un vistazo para ver de quién se trata. Ojalá baje el precio de la luz, ojalá desaparezcan los haters, ojalá acabe esta pandemia que ayer se llevó, hoy se han registrado, ha notificado el Ministerio de Sanidad, otras 87 personas, otros 87 fallecidos. Se nos acumulan los deseos, Pero esta noche, en la jornada de máximo esplendor, también las perseguidas. Al término de este enfoque, sobre las 9 de la noche, buscad un rincón oscuro, localizad en el cielo una lágrima de San Lorenzo y pedid un deseo. Ojalá hubiera tarifa plana para los deseos. Repasamos otras noticias importantes de la jornada. Lo hacemos en titulares con Fran Serrato y Gloria Risco. Sanidad notifica 17.410 nuevos contagios y 87 fallecidos.
Además, la incidencia acumulada cae otros 20 puntos. En Madrid bajan los contagios. Hoy se han notificado 2.812, pero se mantiene la presión hospitalaria y el número de muertes 14. Lo que sí mejora es la incidencia, que se sitúa en 539 casos.
Casi todos los trabajadores de las residencias madrileñas están vacunados.
El gobierno regional ha cifrado en más de un 99,5% el porcentaje de empleados que se han inoculado con al menos una dosis. Pese a que la Comunidad de Madrid y el Ministerio han endurecido medidas en los centros de mayores, la patronal las considera insuficientes. También acusan a las administraciones de no contar con el sector. Ignacio Fernández, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia.
Pues lamentablemente se confirma nuevamente que el desconocimiento que tienen las autoridades sanitarias de las residencias de personas mayores y de dependientes, porque el 90%+ de nuestro personal está en contacto directo con los residentes todos los días. Por tanto, decir que se dediquen a otras tareas, ¿a qué tareas?
La Agencia Estatal de Meteorología amplía la alerta naranja por calor en Madrid.
Las altas temperaturas seguirán arreciando la región este viernes. En algunas zonas, como en el sur, el oeste y la comarca de Las Vegas, se van a alcanzar los 41 grados. Lo mismo que en la capital, la zona metropolitana y el corredor del Henares. La previsión es que la ola de calor extremo nos acompañe hasta el domingo. La directora general de Salud Pública en Madrid, Elena Andradas, hace estas recomendaciones a los ciudadanos.
Fundamentalmente evitar las horas centrales de mayor temperatura para salir a hacer cualquier tipo de actividad, y mucho cuidado con los más vulnerables, que son los mayores y los niños, por el impacto que pueden tener las altas temperaturas también en esta ciudad, en la Comunidad de Madrid.
El PSOE acusa de irresponsable al Ayuntamiento de Madrid.
Lo hace por no poner en marcha ninguna medida de carácter preventivo para evitar incendios en los grandes parques de la capital. Los socialistas, que ya solicitaron en junio un plan contra estos siniestros, sostienen que en estos espacios se acumulan restos de ramas y madera tras el paso de la borrasca Filomena en enero. Ignacio Benito, portavoz socialista de Medio Ambiente.
Nos parece una temeridad absoluta que el Ayuntamiento de Madrid no haya movido un dedo para evitar incendios en nuestra ciudad, precisamente este año que nuestro patrimonio verde ha sufrido tanto por el paso de Filomena y que 7 meses después aún se acumulan toneladas de ramas y troncos secos.
Detenido un hombre por grabar películas en las salas de cine.
El arrestado acudía a los estrenos como un espectador más y filmaba las películas con un teléfono móvil de alta gama. Se le acusa de un delito contra la propiedad intelectual. Su detención ha sido posible gracias a la colaboración de una empresa de distribución cinematográfica.
Y UGT denuncia que el fraude en las prácticas no laborales cuesta 1.500 millones al año a la Seguridad Social.
Un estudio realizado por el sindicato también indica que este tipo de práctica supone un menoscabo de más de 4.250 millones de euros anuales en salarios. UGT sostiene que el actual sistema obliga a los jóvenes que no están matriculados en una formación reglada a seguir haciéndolo en titulaciones ficticias para poder realizar prácticas. Exige la creación urgente de un estatuto de las prácticas no laborales. Eduardo Magaldi, portavoz de la organización juvenil de UGT.
Que ahora que se está revisando todo el estatuto del trabajador o la modernización del estatuto de los trabajadores, se aproveche ese impulso y se introduzca esto también como dentro del debate, porque si no, al final no van a acabar con la precariedad que tanto reivindican o que tanto dicen que van a perseguir y van a acabar con ella.
Esta es una de las claves económicas del día de hoy, también otra, ya lo hemos escuchado en portada, la subida de la luz, pero hay más, Gloria Risco.
Sí, cuarto récord consecutivo para el precio de la luz, que hoy se sitúa en 115,83 euros el megavatio hora, frente a los 113,99 que marcó ayer. Sigue la escalada en plena ola de calor, que está dejando temperaturas por encima de los 40 grados en muchas partes del país. Afecta a consumidores y también a las empresas, por ello Ya hay voces como la patronal catalana que pide al gobierno que tome medidas efectivas para bajar el precio de la electricidad. Proponen, por ejemplo, una reforma del sistema de fijación de precios para diferenciar la energía que procede de cada fuente y evitar así que se cobre al precio de la más cara. Más cosas. Entra en vigor la ley que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar a sus repartidores. Es una legislación que está en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que se establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Hoy tenemos una ley que reconoce que aquellos que están dados de alta de autónomo, pero que solo trabajan para un único empleador, tiene que reconocerlos como personal propio.
Y la bolsa española ha ganado en la sesión muy poco, apenas un 0,04%, y se va acercando algo más a los 9.000 puntos a pesar de la exigua caída de Wall Street y el retroceso de los bancos.
Bueno, pues hace calor, esto es evidente, nadie lo puede negar. Seguro que ustedes hoy han pisado poquito la calle y si lo han hecho lo habrán notado, pero no será porque no les advertimos, porque llevamos hasta 4 días, yo creo que con este el quinto, advirtiendo a través de nuestras compañeras del tiempo, Elena Miñambres, hoy Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Digo que no será porque no hemos advertido. Ola de calor venía, ola de calor hemos dado consejos y ola de calor está aquí.
Está aquí y de hecho, para mañana la gran novedad es que a diferencia de hoy, que solo en el sur de la región hemos tenido activo el aviso de nivel naranja, mañana estará activo en toda la región. Esto significa que los termómetros van a seguir sumando grados. En la sierra, atención, porque los termómetros se desbocan y, por ejemplo, en puntos como Cercedilla, mañana podríamos ver durante las horas centrales del día termómetros alcanzando máximas de hasta 36 grados. Poca broma.
En estos momentos acaba de dar la vuelta la mitad de los madrileños que tienen casa en Cercedilla y han dicho, yo para qué me voy a ir allí, para pasar calor me quedo en casa, claro.
Bueno, pues si dan media vuelta y se van al centro, pues se van a encontrar con termómetros de 40 en puntos del interior de la región y en el extremo sur incluso podríamos superarlos. De cara a esta próxima noche, pues continúa ese calor, esas temperaturas por encima de los 20 grados, 25, o sea que paciencia, hay que llevarlo con buen humor y con, pues eso, un poco de resignación porque nos va a acompañar unos días más este calor.
Es lo que te iba a preguntar ya para terminar, Sara, que tienes que irte a la tele y luego nos regañan. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar? Más o menos.
Bueno, en principio la ola de calor, el aviso por olas de calor va a estar activo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología hasta el lunes. Las temperaturas empezarán a bajar ya a principios de semana, aunque vamos, la bajada nos va a dejar temperaturas de 37 grados.
Sí, una bajada discreta. Bueno, pues nada, pues habrá que tener paciencia y como dice Sara Valle, que ella no lo pierde. Tengan buen humor, Sara. Buenas tardes, gracias.
Hasta mañana.
Completamos la información de servicio preguntándonos por cómo se circula por las carreteras de la región. Buscamos la última hora en la DGT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A4 en Aranjuez. Mucha precaución en ese punto porque ese alcance todavía genera 3 kilómetros de retenciones. Afortunadamente en el resto de carreteras, incluidas las rondas de circunvalación M40 y M50, se circula con total normalidad.
Ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado. Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí. Que sí.
Julio César Cobos, buenas tardes. Que te digo que sí, que empieza la liga.
Buenas tardes, ahí está mismo, ya tenemos la liga.
Ya tenemos la liga, la tenemos nada, en apenas unas horas el equipo de Deportes de Onda Madrid se pondrá con ella y en apenas unos minutos nosotros analizaremos lo que va a dar de sí la jornada, porque antes tenemos que hablar de lo que está sucediendo fuera de los terrenos de juego, Julio. Es que das mucho juego, Julio. Se ha aprobado la Liga Impulso, que incluye el acuerdo con el Fondo Internacional CVC, con el voto en contra de cuatro equipos. Eran dos al principio, Real Madrid y Barcelona, se han unido al Athletic Club de Bilbao y el Amorebieta, el recién ascendido Amorebieta, ha plantado cara, se ha puesto con los otros tres, que este año debutaba en segunda división, como digo, cuatro votos en contra, Julio.
Sí, al final el recuento han sido 38 votos frente a solo 4. Y eso supone que la mayoría de equipos españoles van a recibir no los 2.667 millones que incluían a Madrid y al Barça, sino 2.100. Eso significa millones para aliviar la tesorería de muchos equipos, modernizarse, algo que ya han hecho Real Madrid y Barcelona. Escuchamos al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Con este ingreso de CVC, lo que estamos intentando es que la gente adapte sus estadios, sus ciudades deportivas, se digitalicen, hagan campañas internacionales.
Tebas ha querido dejar claro que los clubes se van a beneficiar del fondo de CVC, pero los derechos seguirán siendo de la Liga.
CVC va a poner 2.000 y pico millones de euros en la Liga y la Liga sigue comercializándolo como hasta ahora. No, es que no hemos vendido nada a CVC.
Bueno, pues quería dejar claro esto Tebas, quería dejar claro esto el presidente de la Liga, para el que el plantón de Real Madrid y Barcelona parece que esconde otro trasfondo. Hay otro trasfondo que no quieren decir ni Laporta ni Pérez, pero Tebas lo tiene claro, habla de Superliga.
La postura de Real Madrid y Barcelona tiene que ver con la Superliga. Es evidente que, sobre todo con el Real Madrid, con el Fútbol Club Barcelona ha sido menos líder, ¿no? Esta irrupción de dinero para que los clubes sean más competitivos, mejoren sus instalaciones y hagamos una liga más grande, no le favorece al modelo de Superliga que quiere hacer Florentino.
Bueno, se puede estar o no de acuerdo con Tebas, pero hay una cosa clara, nunca se esconde y habla claro, y la verdad que lo ha dejado bien claro. De momento tenemos tregua en los despachos, esta liga comienza, ya veremos si termina julio, pero arranca la Liga Santander 2021-2022, la primera liga, por cierto, sin Leo Messi.
Y todavía, Jesús, puede haber sorpresas, y es que se sigue sin saber si los nuevos fichajes azulgranas, Memphis Depay, Emerson, Eric García y el Kun Agüero, están inscritos. Lo más prioritario para nosotros es que Onda Madrid ofrecerá mañana el Valencia-Getafe desde Mestalla y con la vuelta de Michel al banquillo azul.
Un partido con muchos alicientes, apuntabas el de Michel, la visita a un estadio siempre difícil como es el de Valencia y, por supuesto, el primer partido de esta liga, de una liga, si cabe, todavía más rara que la anterior, la de la liga de la pandemia. En fin, debuta el Real Madrid de Carlo Ancelotti en Vitoria ante el Alavés con la baja segura de Mendy y espera, sin embargo, que lleguen Carvajal, Hazard y Benzema, jugadores que ha reservado la pretemporada.
Habrá que estar muy pendiente el lunes también de la decisión que pueda tomar el jugador del PSG, Mbappé. Lo ha anunciado hoy La Gacheta, y esa decisión de anunciar su posible llegada al Real Madrid. Habrá que esperar.
Habrá que esperar a ver si el posible pasa a ser probable y si el probable se convierte en realidad. Estaremos también pendientes de nuestros equipos en segunda división. No hay que olvidarlo, Real Sociedad B, Leganés, el sábado, Ponferradina, Alcorcón, también el sábado, más tarde a las 10. Y Fuenlabrada, Tenerife, lo dejarán para el domingo a las 10 de la noche. Más noticias, algún asuntillo más, Julio.
Hombre, hay que hablar del Atlético, del campeón, que sí, inicia claro. La liga el sábado en Alicante frente al Elche. Y hablando los últimos días de renovaciones, se ha renovado a Savic hasta 2024 y esperan, ojo, Marcos Llorente y el central Felipe.
Comienza la liga. Mañana contamos contigo, Julio, o también con el equipo de deportes de Onda Madrid, que luego retransmitirá el equipo. Y bueno, eso si no te ficha el PSG.
Bueno, pues yo espero ofertas.
Pues
ahí
Ana,
estamos.
Julio César Cobos, ofertas abiertas. Gracias, Julio.
Venga, hasta luego, un abrazo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 19 minutos, apenas 24 horas después de hacerlo, la Comunidad de Madrid no descarta ahora vacunar sin cita previa, dice la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que los últimos cargamentos recibidos alimentan una idea que ya han adoptado otras regiones en su estrategia de vacunación. Andradas también ha resuelto una polémica surgida con los vacunados de entre 12 y 15 años y que tenía que ver con el certificado COVID. Detalles de todo con Eva Prat.
La escasez de sueros lo impedía, pero ahora la situación es distinta y por eso Madrid estudia que, como en otras comunidades, se pueda vacunar sin cita previa. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Lo estamos valorando en este momento. La verdad es que hasta ahora no hemos podido hacerlo porque teníamos un suministro de vacunas muy ajustado, como saben. En estos momentos lo estamos valorando y en breve yo creo que vamos a poder adoptar una decisión al respecto.
De hecho, Andradas ha calificado de buenísima noticia la llegada de 500.000 de viales de Pfizer, a las que se sumarán 195.000 de Moderna, unas vacunas que ayudarán a seguir inmunizando al grupo de entre 12 y 15 años que ya han pedido en menos de 3 días más de 100.000 citas. Estos jóvenes disponen de oficinas habilitadas por el Gobierno regional para conseguir el certificado de vacunación.
21 puntos, 21 oficinas de atención al ciudadano que están habilitadas para poder facilitar estos certificados de vacunación en caso de que haya alguna dificultad para obtener ese certificado a través de la tarjeta sanitaria virtual o a través de la web que tenemos oficial en la Comunidad de Madrid.
Una iniciativa que llega por los problemas que han tenido algunos padres de menores de 16 años para conseguir el certificado a través de la tarjeta sanitaria virtual.
Un certificado, recuerden, para el que algunos países como Francia ya está en vigor en el país galo, se pide como requisito para acceder a ciertos establecimientos y locales de ocio, algo que también se hacía en Galicia hasta hoy, como sucediera en Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de aquella región tumba la norma porque dice que no ha sido autorizada judicialmente. Seguimos hablando de vacunación, porque la propia Andradas ha dado la bienvenida al ensayo de la vacuna española contra el COVID, anunciando que 2 hospitales madrileños van a participar en las pruebas. Además, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación aseguran que el nuevo fármaco va a mejorar los que ya están en circulación. Un paso más en la lucha contra el coronavirus que nos cuenta Raquel Ruiz.
La ciencia está de enhorabuena y también Madrid porque 2 hospitales de nuestra comunidad han sido elegidos para participar en los ensayos. El anuncio lo ha hecho la directora de Salud Pública, Elena Andradas.
Creo que son 2 hospitales los que participan en este ensayo de la Comunidad de Madrid y esto siempre es una noticia muy positiva. Todo lo que sea avanzar en investigación y poder avanzar en una nueva oportunidad, una nueva vacuna buena que pueda aportar todavía más valor y un mayor beneficio para la salud de la población, esto es una noticia muy positiva.
De momento, los ensayos preclínicos han demostrado la fuerte respuesta inmunitaria ante las nuevas variantes. Es solo una de las ventajas de la vacuna española que ha destacado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, entrevistada hoy en el 24 Horas de Televisión Española.
No necesita ser congelada para su distribución y, por tanto, esa conservación entre 2 y 8 grados la convierte también en una vacuna distinta, mejorada y que va a mejorar también en el momento en que se escale a nivel mundial y se tenga que distribuir toda la logística.
Si todo va bien, la farmacéutica IPRA podría comenzar a producir la vacuna en el mes de octubre y estar lista para su venta a finales de año.
...8 y 23 minutos... por si su frente, ropa o coche no se lo han chivado, por si no han escuchado a Sara Valle, la compañera del tiempo. Hace unos minutos ya se lo decimos nosotros. Hace calor, mucho calor. De ahí que hayamos repetido hasta la saciedad los consejos para afrontar estas jornadas con la ola de calor Lucifer azotando y elevando las temperaturas. Ya saben, hay que hidratarse, hay que beber aunque se tenga sed. Y también hay que evitar la práctica de deportes al aire libre en las horas más calurosas. Consejos de SAMU Social.
Pues les preguntamos un poco cómo se encuentran, les damos un poco las medidas de prevención y de cuidado con esta ola de calor que tenemos ahora mismo. Y les contamos también las opciones que hay de alojamiento y de centros de día. Porque es cierto que la red de personas sin hogar ahora mismo hay mucha gente en calle, más de la que solía haber antes, y entonces a veces es difícil poder acceder.
Es más difícil poder acceder para ayudar a esa población vulnerable que nos comentaban desde SAMUR Social, pero es difícil para el resto de mortales, no para SAMUR Protección Civil, que siempre llega primero. Lo hace gracias al equipo Lince, que empleando la bicicleta como medio de movilidad puede llegar antes para atenderles o para avistar una eventualidad que requiera atención. Con ellos, ayudando sobre 2 ruedas, ha estado Fran Serrato.
El lince es ágil y rápido, dos de las cualidades de este servicio especial, pensado especialmente para zonas de difícil acceso. Montserrat Marcos, responsable de SAMUR Protección Social.
Fundamentalmente, al estar integrados en un servicio de emergencia sanitario, dan una primera respuesta de tipo sanitario.
Pero también apoyan a la policía y aconsejan e informan a los ciudadanos. Y si ocurre alguna eventualidad, ahí están ellos, prestos y veloces.
Valoran, actúan, ¿vale? Intervienen y dan la voz de alarma también.
Si el problema requiere de otros medios, son ellos mismos los que solicitan la asistencia necesaria, porque los contratiempos son muchos y muy variopintos. Caídas, síncopes, paradas cardiorrespiratorias.
Ahora con la ola de calor pues tenemos esa problemática añadida, ¿no? Pero bueno, para eso estamos.
Un servicio esencial que llega donde otros no lo hacen. Y todo en un tiempo máximo de 5 minutos, reconoce Paco, uno de sus 120 voluntarios.
Al ir en bici somos mucho más ágiles, podemos meternos por sitios más complejos, pues como aquí donde estamos ahora mismo en la Puerta del Sol, las preúvas o cuando hacen Cortilandia. Son situaciones en las que una ambulancia lo tiene muy complicado, pero que nosotros tenemos más fácil llegar.
Y eso que van cargados con unas alforjas que pesan más de 20 kilos. Ahí guardan el material sanitario para asistir como soporte vital básico.
Es algo muy bonito ser voluntario de Protección Civil de la Ciudad de Madrid, porque es un tiempo que regalas a la ciudadanía por el bien y por el interés común.
Para ser uno de ellos solo es necesario inscribirse y realizar un curso especial que imparte el propio SAMUR.
Claro que de nada sirve la voluntad de ayudar y un medio tan útil como la bicicleta para hacerlo si la propia ciudad es la que pone trabas a la movilidad. Por eso Madrid sigue reformando sus calles, sus arterias y esta vez ha sido el turno de la vía comercial Ortega y Gasset, 700 metros entre el Paseo de la Castellana y la Plaza del Marqués de Salamanca, que en un año estrenarán arbolado, iluminación y mobiliario urbano. Informa Mar García.
Queda todo un año de obras, pero cuando acabe en la calle Ortega y Gasset, nada tendrá que envidiar a la de Serrano. Incluso junto a los bancos de madera tradicionales, veremos bancos de granito para evitar los alunizajes. Paloma García Romero, delegada de obras.
Se colocarán delante justo de los escaparates de las tiendas para evitar que se produzcan los alunizajes, de la forma que técnicamente completen que sea más adecuado para que no se produzcan los mismos.
Las nuevas jardineras también van a ayudar. Es una petición de los comerciantes. Habrá más arbolado, de doble alineación, renovación del alumbrado, una plataforma peatonal para los vecinos, una obra necesaria.
Si pueden mejorarla, estupendo.
Buena falta hace, porque claro, el suelo está francamente mal.
No sé, las aceras están bastante mal.
Que bueno, está levantada, el otro te pisa y se hunde.
Hacía tiempo que esa zona necesita un poco más de cambio, ¿no?
Remodelación con 5,5 millones de euros en esta vía comercial, casi 700 metros entre el Paseo de la Castellana y la Plaza del Marqués de Salamanca.
Nuevo aspecto para una de las zonas nobles de Madrid, pero desde Más Madrid critican que otras queden en el olvido en materia, por ejemplo, de limpieza o recogida de residuos. El concejal Félix López Rey avisa: o empiezan a tratar al sur de la capital como al norte, o llevarán la basura a la puerta de los organismos municipales de participación ciudadana.
No queremos ni ser iguales a los otros barrios de los que usted se preocupa, pero hombre, no nos puede usted tener 10 días sin que un barrio se limpie. Y de verdad, si esto sigue así, no dude usted que en el mes de septiembre, posiblemente en las juntas municipales, habrá una respuesta que no es nada agradable, y es llevar la basura que ustedes no obligan a las empresas a recoger, posiblemente se lo vamos a llevar a la puerta de las juntas municipales.
La página nacional vuelve a dar calambre. No hay por dónde coger el recibo de la luz y ello ha llevado al gobierno a proponer dos vías esta mañana, la vía Montero y la solución Rivera. La ministra de Hacienda revelaba a los consumidores la panacea: cambiar a tarifa plana. La titular de cartera sí parecía querer abordar el problema, valorando la reforma de la tarifa regulada y caminando hacia una paulatina nacionalización. Detalles con Noelia Ontoria.
No hay soluciones rápidas, solo la promesa de explorar cambios a largo plazo para que no volvamos a sufrir estos picos en el precio de la factura. La vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, planteaba dos en la SER: un cambio en la tarifa de la luz, donde se reste peso al mercado mayorista, el que marca ahora el encarecimiento de la factura, y una empresa pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas.
Poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto o a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones concesiones hidroeléctricas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí planteaba una solución más rápida para acabar con las variaciones de precio, cambiar nuestro contrato a una tarifa fija.
Aquellos que tienen tarifa plana no están experimentando esa alteración y, por tanto, habrá que replantearse también como consumidores cuál es el tipo de contrato que tenemos que hacer con las eléctricas.
En Podemos aplauden el cambio de sus socios de gobierno, abriendo la puerta a crear una pública con hidroeléctricas, pero insisten en ir más lejos. Pablo Fernández.
Yo creo que es un avance. Nosotros creemos que hay que ser mucho más ambiciosos, que, insisto, la creación de esa empresa pública de energía es la prioridad.
E insisten las movilizaciones para presionar, a pesar de que ellos mismos tienen capacidad ejecutiva desde la Moncloa.
La OCU recuerda que precisamente la tarifa regulada nació con el fin de proteger contra los abusos y por eso hay que volver a regularla. Los autónomos y el Partido Popular coinciden. Hay que bajar el precio de la electricidad y, además, cobrar solo por lo que se consume. Escuchamos a Manuel Vivas de la OCU, Lorenzo Amorata y Ana Beltrán, PP.
La tarifa regulada es una tarifa que desarrolló el gobierno desde hace años precisamente para proteger de los abusos de unas tarifas elevadas al común de los consumidores.
Bastaría con que un autónomo, una empresa, un ciudadano pagara por la energía consumida, menos tasa, menos impuestos y sí pagar por lo que consumimos.
Es una política que errática, que no están queriendo atajar y tampoco escucharnos a nosotros, porque les hemos propuesto desde el Partido Popular que se pague solo por la energía que se consume.
Y un apunte más en materia económica. Ayer se lo contamos y luego analizamos en la economía bien enfocada la nueva ley de riders. Entra en vigor. Los repartidores son trabajadores por cuenta ajena, al menos la figura del repartidor que compañías como Glovo venían empleando, y hecha la ley, hecho también el sistema o la modificación de esa figura. Algunos optarán por una fórmula mixta, otros por externalizar, e incluso algunas compañías como Deliveroo amenazan con marcharse del país. Detalles con Julio César Cobos.
Desde ahora los riders trabajarán como asalariados, tendrán un convenio colectivo y se ajustarán a un sueldo. Un pacto alcanzado por el gobierno con los sindicatos, pero que no acaban de aprobar ni los repartidores ni las diferentes compañías. Glovo y Deliveroo ya han anunciado que seguirán manteniendo el reparto con trabajadores autónomos. Muchos repartidores están descontentos con la ley riders.
Es un paso escaso y con pocas garantías, porque las empresas están tan acostumbradas al fraude.
Mayores protecciones, sí, pero la libertad y flexibilidad de ser autónomos. Y sabíamos que nos enfrentaríamos, por un lado, a la fuga de empresas y, por la otra, a los contratos precarios, que en ninguno de los casos queríamos.
La empresa Glovo ya ha anunciado que mantendrá como autónomos al 80% de sus repartidores, unas 8.000 personas, y al resto los contratarán como asalariados. Deliveroo se prepara para salir del país en octubre, aunque antes prepara un despido colectivo, dando de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores. Los sindicatos abogan porque el gobierno haga cumplir los criterios de laboralidad de los riders. Mariano Olla, portavoz de UGT.
Que sea valiente y dé un paso hacia adelante para extender esta norma al resto de las plataformas digitales.
La pandemia ha relanzado el sector del envío de comida a domicilio. Se calcula que en España trabajan entre 15.000 y 20.000 repartidores.
Ya saben que en unos minutos hoy saludamos al equipo de Madrid Trabaja para analizar la actualidad laboral. Y de actualidad laboral es la siguiente noticia. Coincidiendo con esta jornada, con este jueves 12 de agosto, UGT ha exigido la creación urgente de un estatuto de las prácticas no laborables. El sindicato asegura que el fraude en estas prácticas cuesta cientos de millones de euros a la Seguridad Social. Detalles con Ángeles Martín.
Dicen que el actual sistema obliga a los jóvenes que no están matriculados en ninguna formación reglada a seguir matriculándose en titulaciones ficticias para poder hacer esas prácticas. Nos lo detalla Eduardo Magaldi, es portavoz de RUGE.
Estas personas que no están estudiando y están ya buscando un puesto de trabajo, lo que les ofrecen es que se matriculen en un curso que ellos les ofertan, que tienen que pagar 200, 300 euros por ese curso, para poder acceder a esas prácticas no laborales.
Y que toda esta situación repercute en los salarios y en la seguridad social.
Las empresas, a través de estos fraudes de sustitución de puestos de trabajo con prácticas, se están ahorrando en torno a 4.500 millones de euros, que esto supone en cotizaciones a la Seguridad Social unos 1.500 millones de euros anuales, que estamos dejando de ingresar toda la ciudadanía por ese fraude que ya se ha creado y que está muy normalizado dentro de nuestra sociedad.
Quieren aprovechar la mesa de diálogo social para acabar con la situación precaria de estos jóvenes.
8:34. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Una efeméride en la que se pueden celebrar muchas cosas, de hecho hay que hacerlo, pero también hay que poner de manifiesto terrenos en los que queda mucho por hacer. Internet es símbolo de avance, de inmediatez, pero mal empleado puede acentuar una práctica que convendría desterrar, ya es hora, la del acoso y la del insulto. El anonimato les ampara, pero la fuerza de los jóvenes que se plantan ante el discurso del odio es mayor. Neus Cerdá.
Un estudio de FAT ha confirmado que Internet es un campo de batalla para los más jóvenes. Un 38,1% de entre 14 y 29 años afirman haber visto páginas donde la gente publica mensajes donde atacan a otros individuos. Beatriz Martín es directora general de la FAT.
Es preocupante, ¿no? Es un buen caldo de cultivo porque el anonimato envalentona esos discursos del odio. Que el problema es un problema grave, sino también se intente encontrar en las redes sociales e Internet un espacio de transformación para combatirlo.
Son los llamados haters de las redes y sus principales víctimas son los colectivos más vulnerables.
Ataques mucho al aspecto físico. Ellos mismos comentaban sobre pues el llamar gorda y todo este tipo de cosas también es algo bastante común. La xenofobia, el racismo, está muy presente también en la red.
No More Haters es una app que ha creado la FAD. El objetivo es que los jóvenes sean conscientes de la importancia de generar discursos responsables libres de odio basados en la inclusión y en el respeto.
Pues ahorren tiempo y luz, que está muy cara, en búsquedas eternas de Internet, porque si quieren la mejor cultura, basta con hacer lo siguiente, escuchar la agenda de Isabel García Regadera.
Los Veranos de la Villa y el Centro Cultural Coreano presentan The History of Korean Western Theatre, del creador y compositor surcoreano Yahaku. Para ver este montaje hoy ya vamos tarde, Jesús, porque la cita es a las 8, pero podemos ir mañana en el Centro Cultural Conde Duque. Y es que Ku trabaja desde 2014 en la trilogía Amartya, sobre la historia política de Corea del Sur y cómo afecta a la vida de las personas. Yahaku nos cuenta que en esta pieza final va a tratar pasado, presente y futuro. Venimos de dos obras suyas anteriores, parte de la trilogía, en las que abordaba pasado y presente, y ahora, en esta nueva entrega, abarcará también el futuro. Teatralia Circus llega a su fin en los teatros del canal con el espectáculo Nada que decir, una pieza de humor poético sin palabras que homenajea a la figura del payaso y el mimo que podrá verse este fin de semana dentro del marco del festival Escenas de Verano, un festival que, como ya anunciaba la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid en su momento, Marta Rivera de la Cruz, abarca toda clase de disciplinas creativas.
Desde música clásica, jazz, cine, arte, circo, danza o teatro, en más de 100 municipios de la región. Si fuiste tú, con esa voz,
¿quién conquistó mi corazón? Carlos Vives siempre se ha sabido rodear muy bien y ahora vuelve con nuevo trabajo y doble colaboración en su nueva canción, Besos en cualquier horario.
Ah, que es una canción espectacular, hermosa, con una alegría y un ritmo y un mensaje muy hermoso, muy romántico, pero al mismo tiempo muy joven. Y es muy joven porque está Mau y Ricky Montaner y está mi hija Lucía. Es la primera vez que grabo con mi hija.
Pues sí que es cierto, querida Isabel. Carlos Vives siempre ha sabido rodearse de muy buenos cantantes. Por ejemplo, se me ocurre a mí de un Ricky a otro, a Ricky Martin, con el que ha protagonizado para mí una de las canciones del verano, que es esta canción bonita que ya está sonando de fondo, que Raúl Moles ha introducido ahí. Me acuerdo también de alguna nota de amor hace 2 años con Wisin y Yandel, con Shakira la bicicleta. Pero si te parece, si os parece, antes de saludar a Javier García Corbo, para analizar las ofertas de trabajo que nos trae hoy desde Madrid Trabaja, escuchamos un poquito más de Carlos Vives con otro Ricky, Ricky Martin, canción bonita.
Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York, maldito castigo le grito al aire.
Yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas noches. La palabra de hoy es terraza.
Vamos a hablar del año 1987.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo te espera el debut del vigente campeón de Liga y la vuelta del Rayo a Primera. Desde las 5, Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Y a las 10 y cuarto, Sevilla, Rayo Vallecano. Y además, en Segunda División, desde las 10 menos cuarto, Fuenlabrada, Tenerife.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Pues esta que suena es una de las melodías que nos habíamos pedido para el enfoque, pero se adelantó Madrid Trabaja. Y de 3 a 4 siempre la oirán a las 3 de la tarde sonar en esta casa, en Onda Madrid, el espacio de Madrid Trabaja, dirigido por Javier Peña y estos días presentado por Javier García Corvo, al que le queremos saludar. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo me quedo contigo también hasta las 9, ¿vale?
Sí, te quedas conmigo hasta las 9. Bueno, me das 20 minutitos, Javier. Ya es más de lo que me ha dado mucha gente, ¿eh? Así que yo que te lo agradezco. Oye, la melodía, ¿es posible que hagamos un traspaso alguna vez o no? Esto
tiene cláusula de rescisión, ¿eh?
Ya decía yo. Bueno, no será la de Messi o la de Mbappé. Que
bueno,
terminan contrato.
Algo más barato.
Algo más barato.
Ya ves que Messi ya tiene equipo, como pronosticábamos el jueves pasado.
Sí, la verdad que atinamos. Dijimos horas y horas fueron. O sea que yo tenía claro que un pronóstico realizado desde Madrid Trabaja poco se iba a equivocar en el ámbito laboral. Así que según salí de aquí lo dije. Oye, que sepáis que me lo han chivado un tal Corvo, ¿le conocéis? Sí. Messi va a encontrar equipo en breve. En breve lo encontró.
Ya tiene ofertas y ya está, ya firmó.
Pero nosotros aquí lo que nos interesa es que encuentren equipo todos los madrileños que estén buscándolo, que bien que lo merecen, porque vosotros os habéis hartado de decirlo, todo madrileño que busca trabajo merece empleo, y nosotros aquí lo repetimos. Y antes de abordar esas ofertas que siempre traéis, Javier, claro, hay una duda que sale a propósito de la actualidad laboral, que es, ¿qué pasa con los repartidores? Hoy ha entrado en vigor la ley Rider, por decirlo de alguna forma, la ley de los riders. Hay muchos riders que no quieren ser trabajadores por cuenta ajena, que claro, parece que de perogrullo preguntarles, pero es que cuando se les pregunta, muchos de ellos pues prefieren seguir como hasta ahora. Las compañías no les gusta mucho la nueva fórmula, de hecho lo que van a hacer es a lo mejor optar por fórmulas híbridas, y hablamos de un sector que mueve 700 millones de euros para el PIB. ¿Qué va a pasar,
Javier?
Sí, es
un sector que ha crecido mucho en los últimos años. Hay que decir que entra hoy en vigor, pero que se aprobó en el mes de mayo, lo único que había ese margen de 3 meses, tras el acuerdo que se alcanzó con los agentes sociales, y es una ley que viene a respaldar lo que ya había dictado previamente el Tribunal Supremo, que dijo que los riders no son autónomos, sino asalariados.
Eso es.
Bien es cierto que hay algunos que prefieren continuar con la figura de autónomos, pero lo que dice la ley Rider y lo que obliga a las empresas en las plataformas es a contratar a estos repartidores. Sí que hay distintas reacciones, más allá de los gustos o las preferencias particulares de cada uno de ellos. Por ejemplo, de lo que se ha publicado, Deliveroo hace unas semanas dijo que podría dejar de operar aquí en España.
¿Sí?
Just Eat negocia el primer convenio colectivo con los riders, ya lo está haciendo con los sindicatos. Uber Eats parece que se decanta por la subcontratación, y por su parte Glovo anunció que contrataría a unos 2.000 repartidores antes de final de año, antes de diciembre del año 2021, pero que continuaría utilizando autónomos con un modelo nuevo que, según indican desde la propia plataforma, cumple con la nueva ley Riders. Veremos qué pasa.
Veremos ese modelo nuevo, sí, porque
tienen que cumplir con la ley a partir de hoy.
Eso es, eso es. Fíjate, de todas las fórmulas que has dicho, obviamente la subcontrata pues es, digamos, lo más fácil y lo más rápido de asegurarte de cumplir la ley, pero no tener en plantilla. Pero esto de crear un marco, más allá de lo que ya ha dicho la ley, sino fijarlo todo en un marco, las condiciones, con un convenio, creo que es lo deseable para cualquier trabajador. Así que a ver si por lo menos por ahí va hacia adelante. Oye, tenemos ofertas, hablando de personas que se ponen al volante de la AMT de Madrid, que abre una convocatoria para conductores de autobús.
Esta, Jesús, es una de esas convocatorias que genera mayor expectación. En la anterior, en la del año 2019, comenzaron el proceso miles de madrileños. No podemos hablar de un número cerrado de plazas porque dependerá de las necesidades de contratación de la AMT y del número de jubilaciones que se produzcan. En Madrid Trabaja hablamos con Silvia Gordillo, es la jefa de Servicio de Selección y Desarrollo en la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, para conocer todos los detalles de este proceso, entre ellos los requisitos para poder participar.
Como requisitos profesionales, por así decirlo, tener el carnet de conducir de categoría D con una antigüedad mínima de 6 meses y además también tener el certificado de aptitud profesional, el que se denomina el CAP, en vigor. También en esta convocatoria se exige una experiencia de seis meses en la conducción de vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 16 plazas y además de eso estar en posesión del título de graduado en ESO.
Y esa experiencia mínima profesional como conductor es la principal novedad, ¿no, Javier, con respecto a la anterior convocatoria?
Sí, esa es la principal novedad. 6 meses mínimos de experiencia, además adquiridos en los últimos 5 años. En cuanto al plazo de inscripción, que como decimos, se ha abierto esta convocatoria esta semana, por lo tanto estará disponible durante lo que queda de mes de agosto. Finaliza el plazo el día 31. En el proceso hay una parte teórica con 3 pruebas, después una parte práctica y después, por último, un reconocimiento médico y un curso selectivo de formación. En esa parte práctica se pondrán a los mandos ya de un autobús de la EMT y van a circular por la capital.
Quienes superan esa fase teórica son convocados a la fase práctica. Se realizan pruebas en situaciones reales, por así decirlo, por las vías de Madrid con vehículos propios de la empresa. Entonces, bueno, pues tanto el tiempo como por dónde se desarrolle la prueba, pues será determinada por el tribunal.
Más ofertas de trabajo. El Ayuntamiento de Guadarrama solicita la contratación de 35 personas desempleadas.
Más programas de formación en alternancia. ¿Recuerdas? La semana pasada hablábamos de Getafe y de Parla.
Sí.
Y hoy sumamos a esa lista Guadarrama, que al ser lógicamente también un municipio más pequeño que Getafe y que Parla, pues recoge un número más reducido de contrataciones. Ha solicitado, como decías, 35 puestos en 2 programas. Uno de ellos, 15 peones de limpieza para el programa de cualificación, por lo que no se requiere experiencia en este puesto, y 20 para el programa de reactivación, que en este caso sí requiere de esa experiencia o conocimientos previos. Escuchamos a Alba López, concejala de personal del Ayuntamiento de Guadarrama, que nos recordaba el listado de puestos que van a seleccionar.
Los puestos de trabajo que se han sido demandados es un abanico muy amplio, son auxiliares, son administrativos, son oficiales de mantenimiento, pintores, oficiales de albañilería, conserjes, personal de limpieza, técnicos de administración general, educadora infantil, monitores de tiempo libre, técnico de medio ambiente.
Son muchos puestos, hay que sumar también los 15 peones de limpieza y nos decían desde el consistorio que confían en que después del verano ya se puedan realizar las contrataciones. Los peones de limpieza van a firmar contratos de 9 meses de duración, mientras que para el resto de puestos, Jesús, son contratos de 6 meses. En cualquier caso, son programas destinados ambos a desempleados de larga duración, mayores de 30 años. Esos son los principales requisitos de acceso, además, por supuesto, de estar inscrito como demandante de empleo en las oficinas.
Lo que sí que deben de hacer es apuntarse en la oficina de empleo como demandantes y especificar pues, sus habilidades o formación o, por el contrario, el interés en formarse en diferentes áreas, en este caso, como hemos hablado, en peones de limpieza. directamente luego desde la oficina de empleo de Collado Villalba le solicitamos nosotros, en función de los perfiles que hemos demandado, los posibles candidatos que en este caso pues cumplan los requisitos o los criterios, y finalmente haremos la contratación de estas personas.
Esta una para valientes, de las que nos gusta, Javier, que hablábamos la semana pasada del Instituto Cervantes y de irse al extranjero, pues ahora la Fundación SEPI abre un programa de becas para realizar prácticas en países foráneos.
Es uno de los muchos programas que suelen lanzar a lo largo del año para jóvenes universitarios. En este caso, como dices, hay una beca para realizar prácticas en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, con sede en Ginebra, en Suiza, y la otra en la Oficina Española de Ciencia y Tecnología del CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, con sede en Bruselas, en Bélgica. Escuchamos a Ángel Díaz Chao, director general de la Fundación SEPI.
Son dos centros muy punteros en lo suyo. Por ejemplo, el de Ginebra en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, creo que es un sitio muy, muy atractivo. Igualmente en el caso de Bruselas. Pero además es una beca un poquito más larga, que necesita una proyección un poquito mayor para que el proceso de aprendizaje sea mejor y para que se complete todo ese conocimiento en el puesto que se necesita.
Hablamos, Jesús, de dos centros de mucho prestigio. El plazo estará disponible hasta el 31 de agosto y pueden participar los jóvenes que estén en posesión de un título universitario y que cuenten además con un nivel de inglés medio-alto, porque están pidiendo en este proceso al menos un B2. Son 24 meses de duración, 2 años, y está previsto que comiencen ya en el mes de octubre. La selección se haría a mediados del mes de septiembre.
Pues ciertamente lo que dices, dos organismos de prestigio, 2 años allí, desde luego unas becas bastante interesantes y que pueden preparar o disparar, si cabe, la carrera de estos jóvenes. Oportunidad de empleo público también en el Ayuntamiento de Villalbilla para educadores infantiles.
Han abierto un proceso para seleccionar a 3 educadores que van a trabajar en la Casa de los Niños del municipio. Todos los candidatos tienen que contar con el título correspondiente, el de educación infantil, y un concurso oposición tienen por delante. En la fase de oposición se van a enfrentar a un único ejercicio y en la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato. El plazo está abierto actualmente y finaliza el día 18 de agosto, el miércoles que viene. Y las personas que no tengan plaza sí que pueden formar parte de esa bolsa de empleo siempre y cuando superen la fase de oposición. Además, nos indican desde el consistorio que es una bolsa que tiene bastante movimiento. Escuchamos a Teresa Gómez, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Villalbilla.
Luego es importante formar parte de la bolsa de empleo de la Casa de Niños, porque la experiencia nos está demostrando que a lo largo de toda la vida de la casa vamos necesitando gente con mucha frecuencia. Si estás en esa bolsa y estás en unos puestos importantes de arriba, pues con bastante facilidad te podemos llamar en cualquier momento, con lo cual es bueno presentarse al concurso oposición y sacar, lógicamente, si no estás entre las 3 primeras, estar entre las mejores notas, porque en algún momento vamos a recurrir a la bolsa, como la experiencia nos está demostrando.
Pues muy movida también, más bien por polémica, es la convocatoria de empleo público en un ayuntamiento de Valencia. ¿Por qué, Javier?
El ayuntamiento de Tous ha sido noticia esta semana, Jesús, por ser el primer consistorio, que se tenga constancia, que incluye entre los requisitos para poder participar en una oposición tener la pauta completa de vacunación. Son puestos para técnicos de educación infantil, para trabajar en una guardería y además de la correspondiente titulación solicitaban tener un justificante del Servicio Valenciano de Salud como que se había completado la vacunación contra el coronavirus. El sindicato Comisiones Obreras ha recurrido las bases, como nos contaba Juan Piqueras, es el coordinador del sector de la administración local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana.
Lo que ha tenido más repercusión, obviamente, y por el momento en el que nos encontramos, es el tema de la vacuna. Pero las bases están plagadas de numerosas irregularidades. En este caso, no solo los vecinos de otras comunidades no podrían presentarse, sino a lo mejor gente que podría ser perfectamente opositora tampoco lo puede hacer, a lo mejor por el rango de edad, o porque tienen 20 años que de por sí podrían presentarse a una oposición, pero al no haber sido vacunados, pues no pueden, obviamente, presentar dicho certificado.
Es lo que tiene ser pionero, Javier, lo que tiene ser el primero, en este caso, en hacer una oferta en la que se obligue o se pida como requisito la vacunación. Reabre el debate sobre si debe ser obligatoria la vacuna o no para trabajar en determinados sectores.
Sí, desde el sindicato nos decían que ellos no entran en esta cuestión, sino simplemente recurren el proceso porque entienden que en estos momentos incluir esto en los requisitos de una oposición es ilegal. También lo ve así nuestra abogada laboralista de cabecera, Ana Gómez, presidenta de ASNALA.
Es un tema no solucionado por el legislador, ¿no? Y es decir, por las autoridades, ¿no? Que no se atreven a imponer la vacuna a determinados sectores de actividad. Y yo creo que va a llegar, pero bueno, eso es anticiparme mucho. Mientras esto no ocurra, como es la situación actual, no es obligatoria la vacuna, no se puede imponer la vacuna. Es decir, que estas bases del Ayuntamiento de Tous, pues posiblemente vayan a dar lugar a un pronunciamiento judicial que las declare nulas por vulnerar derechos fundamentales a la igualdad.
Parece bastante inteligente. No me meto en el debate, no tomo partido en ninguna postura del debate, simplemente me voy al origen. Los requisitos de esta oposición no son legales. Hay preocupación aquí, en esta oferta de empleo. Hay preocupación también entre los feriantes madrileños ante la falta de festejos. Preocupación lógica.
Hay muchas fiestas patronales, Jesús, que se están cancelando. Otras se suspenden a la espera de que se puedan celebrar cuando pase el verano. Y las que se celebran lo hacen con muchas restricciones. Esto hace que para los feriantes esté siendo de nuevo un verano bastante complicado. En Madrid Trabaja hablábamos con Antonio, más de 40 años lleva recorriendo los pueblos de nuestra región de feria en feria.
Teníamos la esperanza de que este año retornaríamos la actividad y a fecha de hoy los feriantes de la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que seguimos todos con los cacharritos guardados en casa, ¿sabes? No solamente no tenemos actividad, sino que tampoco tenemos ayuda. O sea que estamos en una situación bastante fastidiada, bastante lamentable.
La verdad que para algunos sectores parece que empieza a haber brotes verdes, pero otros verdaderamente están castigados. Fíjate, por mencionar algunos municipios que hemos informado esta semana, Alcorcón, Arganda del Rey, Velilla San Antonio, bueno, son fiestas que están canceladas y eso es, no hablamos de mucho dinero, sino de la subsistencia para muchas personas que se dedican a este sector, ¿no, Javier?
Y eso, Jesús, que tenían la esperanza puesta en este verano, pero van camino de cerrar ya 2 años prácticamente en blanco. Antonio nos contaba que en una temporada normal del mes de mayo a octubre solían hacer unos 12 municipios de media, ya que no todos los feriantes acuden a todas las fiestas patronales. 2020 lo cerraron sin actividad y este año las cifras se alejan bastante de lo que antes era normal.
En ninguno. Y lo que me queda de verano, por ejemplo, por así decirlo, serían 4 fiestas. De las 4 fiestas ya me han confirmado que una no se va a hacer. Me quedarían 3. De las otras 3, 2 todavía no saben si se van a decidir por hacer fiestas o no. Y la que está más cercana, que es del 20 al 29 de agosto, pues todavía están a tiempo de echarse para atrás. O sea, que yo veo que voy a estar de campaña igual que el año pasado. Vamos, no lo que me queda a mí y al resto de mis compañeros.
Pues mucho ánimo a ti y al resto de compañeros, Antonio. Hablamos ahora de formación, queda tiempo para una más, Javier, con un programa de becas en el sector tecnológico.
Este es un sector, Jesús, que demanda muchos profesionales cualificados. Las empresas incluso tienen dificultades para cubrir algunas vacantes y de ahí que surjan iniciativas como esta de Ironhack, que ofrece becas de formación en desarrollo web, análisis de datos, diseño o ciberseguridad. No hay grandes requisitos para poder participar, como nos contaba Tiago Santos, General Manager de Ironhack en Madrid y Barcelona.
Los requisitos son mínimos. Simplemente buscamos a personas mayores de 18 años que puedan presentar su solicitud a través de la página oficial de Ironhack. Nosotros hacemos una pequeña evaluación en base a un test y a una entrevista, simplemente para poder averiguar que esta persona tiene la capacidad de poder aprender, de poder adquirir esas habilidades. No es necesaria una base de estudio previa.
Habías traído una más, Javier, si me permites, la resumo. La convocatoria de 2 premios dirigidos a emprendedores, una nueva edición del Premio Madrid Impacta, que impulsa el Ayuntamiento de Madrid y que va a seleccionar a 3 ganadores entre los participantes para que cada uno de ellos reciba 8.000 euros, entre otros reconocimientos. Javier García Corbo, Madrid Trabaja, tenías razón, Lo prometido es deuda, lo has prometido y lo has cumplido. Hasta las 9 de la noche me has acompañado, has acompañado a todos los oyentes, te has quedado con nosotros y de nuevo, felicitaros por la labor que hacéis día tras día, que muchos madrileños seguramente se han beneficiado de ella. No lo vemos, pero con que solo uno haya encontrado empleo gracias a vosotros, de verdad que para mí es motivo de celebración. Y mira, estabas hablando de otros que siguen luchando, como son los feriantes, a ver si tienen suerte.
A ver si tienen suerte, Jesús. Para mí también es un placer estar estos 20 minutos de radio contigo y la semana que viene, si te parece, volvemos con más.
Claro que nos parece. Javier García Corbo, Madrid Trabaja. Muchas gracias, te robamos la melodía.
Un abrazo.
Y hasta aquí el enfoque de Onda Madrid de este jueves 12 de agosto. Mucha información repasada que no habría sido posible sin la producción de Gloria Risco y la parte técnica de Raúl Moles. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Un saludo, descansen y miren al cielo. Pidan un deseo, hay lluvia de Perseidas.